dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente, mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla.
Ella sencilla
le brinda al hombre.
Radio República presenta Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima.
Muy buenas, mis queridas hermanas y hermanos también. Este es tu programa Sencillamente Mujer en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima, una semana más, tratando de ser aliento y esperanza en tu camino. Bueno, pasó lo que se esperaba. Por una parte, el fraude electoral o la farsa electoral en Cuba se dio, pero no sin que hubiese una gran respuesta a la no participación en este fraude. En el Directorio Democrático Cubano se hizo una conferencia de prensa de la Asamblea de la Resistencia demostrando este fraude, hasta con fotografías que usaron el régimen, que son de años atrás, no son de este domingo 24 de febrero, y las repartieron en la prensa mundial como si hubiese sido este domingo. Hasta ahí ha llegado la farsa del régimen. Pero vamos a recibir este reportaje hecho por Carlos Santana de Poderosa a varios de las personas que participaron en esta conferencia de prensa. Escuchemos.
Tal y como se ha informado, Cuba ratificó, como se esperaba, la nueva constitución, con un 86% de los votos emitidos. Y unido a esto, han destacado una falsa participación a través de una foto que han circulado los principales dirigentes del régimen, pero que en esencia es falsa, pues se trata de una imagen de enero del 2017 y no de lo que ocurrió este domingo 24 de febrero.
Precisamente el que el régimen haya usado esa foto, lo que implica irrefutablemente es que no tenían ninguna imagen que pudiese mostrar al mundo que habían salido muchísimos cubanos, como dijeron, a votar. Y por eso tuvieron que ir hacia atrás. Tuvieron que recurrir a una foto del 2017.
Conversamos con Silvio Iriondo, de Mar por Cuba.
Fue un fracaso total el llamado de ellos de votar por el sí, y demostraron inequívocamente la farsa que constituyó el referendo constitucional.
En la conferencia de prensa efectuada en la sede del Directorio Democrático Cubano estaba también Jorge Luis García Pérez Antunes, quien dijo que lo que sucedió este domingo en Cuba fue un logro de la oposición.
Antunes, se ha dicho acá que esto ha sido una victoria de la oposición. ¿Por qué?
Bueno, es una victoria de la oposición por muchas razones. Porque a pesar de la represión, a pesar de las amenazas, de los sitios, las palizas, del peligro que corre nuestra vida, la oposición estuvo allí presente y el pueblo respondió. Eso es un momento importante. Yo creo que en un país con ese alto índice de peligro, de represión, el solo hecho de esa gran masiva abstención, yo creo que es un momento importante.
Si fuéramos a decir cuál es la gran noticia de este referendo, ¿cuál sería para ti?
Bueno, la gran noticia es que el pueblo perdió el miedo, que se demostró que ya el miedo se está perdiendo, y eso es un momento importante.
Detenciones y confiscaciones caracterizaron parte del hostigamiento del aparato represivo del régimen cubano contra los manifestantes pacíficos, que pedían votar no por un referéndum que los obliga a seguir viviendo en agonía. Carlos Santana.
Bueno, y después de escuchar lo que realmente sucedió en la voz de varios de nuestros hermanos de lucha, pues nos vamos al segmento del poema y la canción del recuerdo. El poema, como siempre, viene en la voz de Yolanda Esteban y se llama Si recordaras, amor mío. Y la canción del recuerdo es No sé tú, de Luis Miguel.
Si recordaras, amor mío. Si recordaras, amor mío, ¿qué es lo que te aguarda tras las seguras paredes de la espera? Si recordaras cómo y qué cruelmente el deseo atendido oculta su puñalada de decepción. Si recordaras que, una vez que la pasión estalla, el secreto deja de ser escudo y huida, no me insistirías para que te mostrara, para que te ofreciera, para que te otorgue, sino que te resignarías a sobrevivir dentro de mí en el dúctil territorio de los sueños, donde todos los modos de ternura que puedas inventar son permitidos. Toda tempestad, música y ningún temor es irrevocable. Si recordaras, amor mío, ¿qué es lo que te aguarda tras las seguras paredes de mi corazón? No me obligarías a levantarme en armas contra ti, a detenerte, a desmentirte, a amordazarte, a traicionarte, antes de que te me arrebaten, dulce silencio mío, mi único tesoro, insensato e irreductible sentimiento.
De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. Por la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Por las gentes y mis amigos en las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Haces falta, mucha falta, no sé tú. Falta, no
no sé tú.
Sencillamente mujer.
Y después de escuchar estas dos magníficas interpretaciones, nos vamos a La Habana, desde donde traemos a nuestra hermana Berta Soler Fernández con el reporte de lo que sucedió este domingo 24 de febrero con las Damas de Blanco.
Domingo 24 de febrero, un día muy importante para la oposición interna en Cuba, pero también para los cubanos. El domingo 24 de febrero, el régimen cubano quiso borrar los crímenes que cometió hace 23 años con cuatro jóvenes de la avioneta Hermanos al Rescate, que salvaron muchas vidas en el estrecho de la Florida, y por orden de Fidel Castro, y ejecutando Raúl Castro, asesinaron a estos cuatro jóvenes. Es un día que no se podía olvidar, un día que la oposición dentro de Cuba tenía que rendirle homenaje y tributo. Pero también el día 23 de febrero, día de la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo, que entregó su vida por ver su patria a la Cuba libre, y porque se acabaran las violaciones dentro de las prisiones. ¿Por qué digo que es un día muy importante? Puesto que ese día los cubanos opositores teníamos que rendirle homenaje y tributo a estos hermanos que son mártires nuestros. Pero el régimen cubano cogió esta fecha, como decía anteriormente, para borrar esos crímenes y para decir: el año próximo, 2020, fue el día que se aprobó el referéndum constitucional, el referéndum de la nueva constitución, que todos sabemos que realmente ya estaba aprobada. Quiero decirle que las Damas de la Blanco, a lo largo y ancho del país, nos enmarcamos y sacamos una convocatoria: no voto, yo no voto, protesto, boicot y desobediencia civil en las calles. Así le íbamos a rendir tributo y homenaje a estos mártires que entregaron su vida y que fueron asesinados por los Castro. Quiero decirles que las Damas de Blanco no pudimos estar aglutinadas, muchas o ninguna, en la sede nacional aquí en La Habana, pero cada quien del lugar donde salía iba a protestar o protestaron. Muchas salieron con carteles, otras en su mismo club decían: yo no voto. Bueno, en fin. En La Habana fueron detenidas 11 damas de blanco y 6 damas de blanco pudieron participar en misa. De esas 11, todas salieron con carteles, otras protestaron. Por el ejemplo, tenemos a Micaela Rol, que protestó por la UIF, y se puede ver, está el video de ella. Tenemos en Matanzas 18 damas de blanco fueron detenidas y 11 pudieron participar en misa. En Santa Clara una detención, Santiago de Cuba una detención, en Guantánamo una detención, perdón. Y en Santiago de Cuba 3 damas de blanco pudieron participar en misa. Tenemos el caso de Mayelín Peña Bullaín, que protestó en su zona allá en Mayabeque, pero no fue detenida. Quiero decirle que tuvimos una jornada de trabajo el día 24 de febrero, dedicándole y dándole homenaje, rindiéndole homenaje a estos mártires que de Cuba, que han entregado su vida por la libertad y por el mejoramiento del pueblo de Cuba. Quiero decirles que en la sede nacional hubo un operativo por 17 días. radical, claro, de que no iban a permitir que el Departamento de Seguridad del Estado entraran damas de blanco, pero lo más importante es que protestamos. Fue el 178 domingo de protesta que tenemos y represivo el Departamento de Seguridad del Estado contra la sede de las damas de blanco. Quiero decirles que no fuimos a ninguna urna a votar, puesto que ni vamos a aprobar la vieja constitución, pero mucho menos vamos a aprobar la nueva constitución que ya estaba aprobada o ya estaba aprobada antes de este referéndum. Quiero decirles que aquí se necesita cambiar el régimen, pero también cambiar, hacer una nueva constitución donde le den participación al pueblo de Cuba, donde den participación a la oposición interna en Cuba. Realmente fueron una jornada o días bien fuertes, porque no solo damas de blanco, activistas de derechos humanos de la Unión Patriótica de Cuba y de otros organizaciones fueron detenidas por parte de la Fuerza Represiva del Departamento de Seguridad del Estado. Y en La Habana, Cuba, Beta Soler Fernández.
Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República presenta Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima.
Bueno, como les prometí, hoy comenzamos con estas cápsulas de Mujeres de la Patria, de la autoría de Teresa Fernández Oneira. No les puedo leer el libro, pero hoy voy a leer brevemente, hacer una introducción de quiénes estas eran nuestras mujeres de la patria. Dice aquí en su página 27 Teresa Fernández Oneira: la guerra grande. La guerra contra España unió a hombres y mujeres de diferentes razas y clases sociales. Bárbara Porjas, historiadora y profesora, opina que no todas las mujeres se fueron a la manigua por los mismos motivos. Cabe preguntarse si esta interpretación de los motivos vale para todas las mujeres. En algunos casos existían razones políticas. En la mayoría, sin embargo, la necesidad de huir ante el enemigo y sobre todo los estrechos lazos familiares parecen haber sido más decisivos. Por otra parte, dice aquí en la página 28, luego de reducir a cenizas sus hogares y sus valiosas fincas para que no pudieran ser utilizadas por los españoles, las mujeres, los ancianos y los niños compartían con los hombres en el monte todo tipo de miserias. Aunque solo un número pequeño de mujeres participó físicamente en los combates, eran útiles de otras maneras, acompañaban a los soldados y mantenían las necesidades vitales de las tropas, como lavar la ropa, cocinaban, cosían uniformes y cuidaban de los niños. Otras se desempeñaban como enfermeras en los más intrincados de bosques y montañas. Otra labor que desempeñó la mujer mambisa en la manigua fue en los talleres. En 1870, el periodista norteamericano Grove, en su libro Marchando con Gómez, relataba: resultó extremadamente interesante para mí observar este germen de nueva sociedad. Las fabricantes elaboran sus productos en función de necesidades de la vida. El árbol del algodón de vainas, que con mucho cuidado son tejidos en hilo, o cordel con el que se hacen hamacas, sandalias y también sacos, donde los soldados llevan algo de comer, así como muchos tipos de hierbas, las que se tejen para hacer sombreros y para así proteger a los soldados del sol. Todas estas labores son realizadas por las mujeres. El general Federico Fernández Cavada afirmaba en carta a un conocido que las mujeres mambisas vivían escondidas en lo más oscuro de los bosques, sufriendo hambre, desnudez y enfermedades, expuestas a la cólera y a la soldadesca inhumana española. Con alguna razón se ha dicho que esta es la guerra de las mujeres. En Remedios fueron pasadas por las armas una veintena de mujeres, las cuales habían sido recogidas por los españoles y puestas en lista como presentadas. Aunque se habían entregado al enemigo, este no había respetado las disposiciones éticas de la guerra y las habían asesinado. Así fue más o menos como cuenta, como empieza Teresa Fernández Soneira a poner pues la participación de la mujer cubana en la Guerra Grande. También dice en su página 34, durante la guerra la mujer también sirvió como agente de inteligencia, llevaba mensajes a la manigua y traía información a las ciudades y poblados. Otras transportaban armamentos y municiones escondidos debajo de las amplias y largas faldas, mientras que muchas almacenaban en su casa materiales de guerra y banderas cubanas que guardaban debajo de las tablas que cubrían los pisos de sus hogares o en las alacenas donde escondían municiones dentro de las latas vacías de alimentos. Bueno, hubo una gran cantidad de mujeres que fueron a la manigua. Y dice aquí, a partir de la devastadora guerra de los 10 años, tanto los independentistas como los españoles cambiaron la imagen que tenían de la mujer cubana, a tal punto que los españoles llegaron a elogiar el papel de las cubanas. Las cubanas son las que han hecho la insurrección en Cuba. En aquellos días terribles de la guerra, las mujeres caminaron siempre junto al hombre, no pidieron nada para ellas. Al final de la guerra de la independencia, la poetisa Aurelia Castillo González escribió sobre el reconocimiento que la mujer cubana merecía. Pensad que hubo madre que llevó a cuestas por 3 días el cadáver de su hijito, porque los encuentros con tropas españolas hacían huir a ella y a la hermana que la acompañaba cada vez que intentaban cavar la pequeña fosa para darle sepultura. Bueno, más o menos este es el umbral donde se desarrollaba la mujer cubana en esa época de la guerra. Las hubo muy ricas que fueron a la guerra y hubo muy pobres también que fueron a la guerra. Fueron soldados. La vida de esa mujer en la época, cuenta Teresa Fernández Soneira, que en un artículo publicado en 1859, más o menos poco antes, las mujeres antes de la guerra vivían tranquilas y felices en sus casas, ocupándose como toda la mujer de la época de la familia y de los quehaceres hogareños. Y aunque existían ya algunas maestras. Bueno, pues ya para la semana que viene comenzaremos con las primeras cubanas por sus biografías. Se nos ha ido el tiempo. Me despido de ustedes en Radio República, en este programa Sencillamente Mujer. Mi nombre es María Antonieta Lima. Hasta la próxima semana.
Como después de la noche brilla una nueva mañana. Como después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo.
Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente, mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla.
Ella sencilla. Le brinda al hombre.
Radio República les ha presentado Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima. Les invitamos a nuestro próximo programa.